Hemos estrenado este mes de agosto, jornada de idas, de venidas, algunos que se reincorporan al trabajo después de sus vacaciones, no con poca resignación, otros que poco a poco lo van acariciando ese descanso con la yema de los dedos. Y hemos dejado atrás el mes de julio, que en la retina nos deja las imágenes de lugares tan clásicos como Grecia, como Rodas, como Corfú, devorados por las llamas, Italia, Francia, Túnez, Argelia, que se han ido uniendo a ese rosario de países mediterráneos en los que los incendios han cambiado el paisaje. 20.000 personas, entre vecinos y turistas, fueron desalojados en Grecia por unas llamas que han arrasado más de 50.000 hectáreas y han dejado 5 muertos en Italia, en Catania, en Mesina. Han sufrido los peores incendios que se recuerdan. Las llamas han arrasado casas, han dejado sin suministro a miles de personas, además de 3 víctimas. Y al otro lado de la cuenca mediterránea, Túnez, Argelia, que también se han enfrentado a unos incendios que han dejado 40 muertos. Solo en 2022, en toda la Unión Europea, ardieron cerca de 800.000 hectáreas. España aportó a esos datos el mayor volumen de zonas arrasadas por las llamas. Más de 300.000 hectáreas en España. Es imposible no pensar en esta lacra justo cuando hemos sabido que este mes de julio ha sido el más cálido desde que hay registros en todo el planeta. 0,2 grados superior al de 2019 que ostentaba ese récord. La pregunta que nos surge es, ¿se puede hacer algo para prevenir esos incendios? Una cuestión que le voy a trasladar a Jesús San Miguel Ayanz, que es jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea y coordinador del sistema EFIS, y al que yo le agradezco mucho que esté esta mañana en Herrera, en COPE. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Ahora me cuenta qué es el sistema, igualmente, ahora me cuenta qué es el sistema EFIS, pero le voy a hacer esa primera pregunta a bocajarro. ¿Se puede hacer algo para prevenir estos grandes incendios que vimos el año pasado en España y que hemos visto este año en toda la cuenca mediterránea, países como Italia o Grecia?
Sí, sí, sí se puede hacer. Claramente no podemos intervenir con el clima. El clima no podemos cambiarlo. Tenemos el cambio climático, está llevándonos a unas condiciones de riesgo de incendios altísimas. Pero sí se pueden hacer cosas. Hay que reducir el número de igniciones. El 96% de los incendios en la Unión Europea son causados por actividades humanas. Entonces, una cosa primordial es reducir las igniciones. Y también manejar el combustible que está en el terreno. La intervención inmediata en zonas que se incendian, la falta de mantenimiento de algunos de los bosques hace que se acumulen los combustibles. Entonces, cuando se genera un incendio en condiciones de peligro extremas, como las que tenemos ahora en la zona del Mediterráneo, es imposible extinguirlo. Hay que esperar a que las condiciones meteorológicas mejoren para que los equipos de extinción puedan intervenir con eficiencia, ya que los medios aéreos solos no pueden extinguir los incendios. Se necesita el trabajo sobre el terreno de los equipos de extinción.
Y en el plano de la prevención, sí, ¿qué es el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Comisión Europea? ¿En qué consiste?
El Sistema de Incendios de la Comisión Europea, el Sistema de Información de Incendios de la Comisión Europea, se empezó a crear ya hace muchos años, empezó a funcionar en el año 2000, principalmente para la región del Mediterráneo. Y se estableció porque cada país en Europa, dentro de la Unión Europea, tiene un sistema de incendios, pero prácticamente todos los sistemas son distintos entre los países, claramente están en los idiomas de cada uno de los países o incluso de las regiones dentro de los países, con lo cual es imposible obtener información de la situación en incendios para la Unión Europea o la región mediterránea a partir de la suma de los datos de los países. Con lo cual, se necesita tener un sistema que sea supranacional y que proporcione datos armonizados para todos los países, de tal forma que podamos comparar cuál es la situación en Grecia con la que tiene Portugal. Y de esa forma, la Unión Europea, que coordina las intervenciones y la cooperación entre países, puede ayudar a los países que están en una situación extrema. Uh-huh. Y lo que hacemos es el seguimiento de los incendios durante todo el año en todos los países de la Unión Europea, en realidad en Europa, en el norte de África y Oriente Medio. Un sistema muy amplio, 43 países ahora.
¿Ustedes pueden predecir que se va a originar un gran incendio en un lugar concreto? Estamos hablando, lógicamente, de un incendio no provocado directamente por la mano del hombre. ¿Pueden saber incluso si va a llegar a zonas habitadas? ¿Con cuántos días se puede predecir, si es que se puede?
Sí. Es prácticamente imposible predecir que va a haber un incendio, porque prácticamente todos son causados por acciones humanas. Es decir, la combustión espontánea o relámpagos causan muy pocos incendios. Y sí podemos predecir que si ocurre un incendio en una situación de peligro extremo, la probabilidad de que ese incendio se extienda rápidamente y se convierta en un gran incendio es muy alta. Es decir, si la primera intervención para extinguir el incendio no funciona, se llega tarde o el incendio se propaga muy rápidamente, es imposible ya extinguirlo. En el momento en que coge ya un tamaño considerable, hablamos de 50, 100 hectáreas, es un incendio que no se va a poder extinguir hasta que las condiciones mejoren. Así que sí se sabe, y lo que hacemos en el sistema europeo es identificar qué zonas en Europa, en la Unión Europea, en la región mediterránea, están en esta situación de peligro extremo, para prestar mucha atención a esas zonas y estar bien preparados en el caso de que surjan incendios.
Yo daba unos datos antes de saludarle, además de contar la situación crítica que han vivido en lugares de Grecia como Rodas o Corfú, en Italia, en Francia, en Túnez. Daba ese dato de la superficie arrasada por las llamas el pasado año en España, esas más de 300.000 hectáreas. Veíamos, bueno, pues con angustia lo que estaba esas imágenes de islas de Grecia arrasadas, de Italia, del sur de Italia. En España este año, afortunadamente, nos estamos librando. Es verdad que todavía es pronto, que estamos estrenando hoy el mes de agosto, pero ¿cuál es la explicación que podemos ofrecer de esta situación ahora mismo en España?
Sí, yo creo que España está muy bien preparada en cuestión de incendios, en cuestión de información sobre incendios. Es prácticamente el país del mundo que tiene la mejor base de datos sobre incendios y dispone de muchos medios. El año empezó mal. Empezamos a principio de año con muchos, muchos incendios en el norte. No sé si se acuerda los incendios en Asturias, en Santander. Luego también.
Luego en Extremadura.
Exactamente. Luego en marzo hubo grandes incendios en Extremadura, en Valencia. O sea que no empezamos bien. Pero las condiciones. Ha habido unas condiciones que pueden ser buenas. De intercambios de ciclos de precipitaciones con ciclos de temperaturas muy altas que pueden favorecer porque de alguna forma humedecen la vegetación, con lo cual es menos propensa a quemarse, pero por otro lado favorecen que la vegetación crezca, con lo cual acumulamos biomasa. Y sí, por ahora nos estamos librando, las condiciones son de peligro alto. Y yo creo que también en España se está llegando a una buena concienciación del peligro de incendio. Claramente, si la mayor parte de los incendios los causan las personas, muchos de ellos por negligencia o por el mal uso del fuego en trabajos agrícolas, se pueden evitar. Entonces yo creo que la gente está ya concienciada e intenta evitar igniciones que se pueden evitar, no hacer barbacoas cuando el peligro es extremo o no hacer trabajos de campo y quemar rastrojos cuando no se puede, está prohibido claramente. Y yo creo que hay buena concienciación y eso ayuda mucho. Hay que incorporar a la población en la lucha contra los incendios.
Entiendo que por lo que me dice, las condiciones meteorológicas que hemos tenido en España con esas lluvias de mediados finales del mes de mayo, principios del mes de junio, lo que han hecho en España es retrasar ese riesgo máximo de incendios.
Sí, exactamente. Vamos a ver las condiciones en agosto. Las previsiones que tenemos nosotros a medio y largo plazo es que la temperatura media prácticamente en toda Europa va a ser más alta de lo normal. Y la precipitación va a ser normal que en verano es muy poca.
Hay preocupación en Europa, desde el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, desde la Comisión Europea. Hay gran preocupación por este incendio, por este tipo de incendios. No sé si la denominación adecuada es de sexta generación, que es un término que hemos utilizado, porque cada vez son más numerosos y devastadores. A todos nos viene a la cabeza el incendio de Portugal, aquel que atrapó en la carretera a decenas de personas.
Sí, el de Pedrogão en junio, fuera de lo que es la temporada de incendios, porque el pico de la temporada de incendios en Europa ha sido siempre julio, agosto y septiembre. En el 2017 en Portugal los incendios más drásticos, los que mataron a más de 130 personas, fueron en junio y octubre, fuera de la temporada normal. Y sí, en la Comisión hay mucha preocupación, de hecho. Después de la temporada de incendios del año pasado, donde se quemaron más de 900.000 hectáreas en la Unión Europea, cartografiadas alrededor de 890.000, la Comisión Europea ya tomó medidas. Hubo una reunión de ministros en septiembre y se decidió hacer lo que se podía hacer, fortalecer los mecanismos de respuesta. La presidenta de la Comisión dijo que los medios de la Unión Europea a disposición de los países se iban a duplicar para este año, y se están duplicando. La Protección Civil de la Unión Europea, que es la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, ya tiene desplegados en la zona del Mediterráneo muchos medios financiados por la Unión Europea para apoyar a los países. Pero como le mencionaba antes, cuando un incendio se inicia bajo un peligro extremo de incendio, es muy difícil extinguirlo, prácticamente imposible. Todos los investigadores estamos de acuerdo en que es incluso malo engañar a la gente pensando que podemos atajar estos incendios de sexta generación, que claramente tienen una intensidad que es muy superior a la intensidad que con la que se pueden atajar los incendios.
Hay una cuestión cuando se produce un incendio. Los municipios afectados siempre repiten varias cuestiones. Una de ellas es la falta de medios, otra es el deficiente mantenimiento de los montes que están descuidados, que no se retira la masa arbórea, que luego resulta ser un combustible determinante para la evolución de ese incendio. ¿Ustedes trabajan a tiempo real con los que están sobre el terreno intentando extinguir el fuego? ¿Alertan sobre cuestiones relacionadas, no sé, con la orografía, sobre los cambios de aire?
Sí. Nosotros, dentro del Sistema Europeo de Incendios, tenemos una especie de paquete informático especial en donde hacemos la simulación de todos los incendios que existen en Europa simultáneamente. Y hacemos la simulación de la propagación de cada incendio en las próximas 24 horas y determinamos la probabilidad de que cada incendio afecte a zonas urbanas, afecte a población, en función de las condiciones meteorológicas en las próximas 20. Y eso ayuda a que la protección civil europea esté alertada para ayudar a los países que puedan estar en situación crítica en las próximas 24 horas. Y si hay que desplegar medios, tener criterios objetivos para determinar si los medios se deben desplegar a Portugal o se deben desplegar a Grecia, porque claramente los medios son limitados para toda la Unión.
Me parece muy interesante todo lo que nos está contando. Estamos hablando con Jesús San Miguel Ayanz, que es el jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea. Es también el coordinador del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la propia Comisión. Yo le agradezco que esté en directo con nosotros. No es habitual que conceda entrevistas. Y le quiere preguntar, don Jesús, Carmelo Encinas.
Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le escuchamos con la mayor atención, porque este es un asunto que desde luego nos preocupa y a veces tenemos la sensación de estar desbordados por él. Y lo que me ha quedado muy claro es que la clave contra los incendios es la intervención inmediata. Pero la intervención inmediata requiere, señor San Miguel, una malla de vigilancia extremadamente tupida, ¿no?, para sofocar cualquier columna de humo que surja en un minuto. Esa es la única manera. Y entonces yo le pregunto, ¿La tecnología está aportando algo? ¿Hay tecnología ahora que permita crear esta malla de vigilancia intensa para poder actuar de forma inmediata?
Sí, hay una malla. En el pasado, la detección de incendios se hace, y todavía en el presente, se hace a través de torres de vigilancia. Y se hace a través también de cámaras infrarrojas o cámaras para detección de humo. Pero ahora la malla que tenemos realmente es la población. Entonces, zonas que están densamente pobladas, como la mayor parte de la región mediterránea, están llenas de gente que tiene móviles. Y en cuanto se origina un incendio, realmente la detección es cuestión de minutos. Otro tema es la intervención. La detección es cuestión de minutos, pero luego se tienen que movilizar los medios y hacer la intervención lo más inmediatamente posible para evitar que el incendio se propague, y porque en cuanto se propague, si las condiciones son de índice de peligro extremo o muy extremo, va a ser prácticamente imposible parar el incendio. Pero la detección es rápida y normalmente ahora la detección, la primera, es a través de móviles. Nosotros, como trabajamos a escala europea y a escala global, la detección la hacemos a través de satélites. Por ahora tenemos una detección durante el día y la noche, tenemos hasta 8 repeticiones de donde observamos cada localización en la Tierra. Pero claramente 8 veces al día no es suficiente para atajar un incendio. La detección tiene que ser sobre el terreno.
Al jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea le quiere preguntar también Tony Echarri.
Sí, don Jesús, buenos días.
Hola,
estábamos, le estaba escuchando ahora con hablando de la falta de, a veces, de la insuficiente prevención para atajar pues todos estos desastres, ¿no? Yo tenía interés en preguntarle si existe en los planes anuales de prevención, los teóricos planes anuales de prevención, si al final se llegan a llevar a la práctica o no. Estoy acordándome de movilizaciones de bomberos forestales que reclamaban operativos activos para todo el año. Siempre se han quejado de que, aparte de los planes teóricos, luego falta, no es que falten medios, que también, pero que falta personal. Es decir, la temporalidad de los bomberos forestales, por ejemplo, siempre sale a relucir cuando se ven un poco sobrepasados, siempre en la misma época, lógicamente, que es la de verano, ¿no? Ellos reclaman una continuidad para poder precisamente hacer un trabajo de prevención y de aireación de los del territorio forestal. Quería preguntarle por eso. Y también, ¿qué pasa con los llamados pirómanos? Es decir, con la gente que provoca los incendios, hay una sensación de que hay luego poca actuación judicial. Quiero decir, no se conocen apenas detenciones ni tampoco condenas.
Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera pregunta, claramente yo estoy de acuerdo con con las brigadas forestales y con los bomberos en que se necesita una intervención continuada en el monte. Claramente el monte no se puede hacer trabajo en el monte 2 meses al año esperando que las condiciones para cuando venga el periodo de extinción sean óptimas. Claramente he mencionado que hay 2 formas de reducir el peligro de incendio. Una es reduciendo las igniciones, es decir, concienciando a la población, educando ya desde los colegios, teniendo educación sobre los incendios forestales, el peligro que tienen y cómo comportarse si hay un incendio forestal. Y la segunda variable en la que se puede trabajar es la gestión del territorio, la planificación para evitar que haya una capa de combustibles continua y muy cargada que cuando se genere un incendio provoque un incendio de gran intensidad que no se pueda extinguir. Así que estoy de acuerdo en que sería necesario una intervención continuada durante todo el año para mantener, para reducir el combustible y mantener los accesos para los cuerpos de vigilancia y de extinción de incendios.
Jorge Vilches.
La cuestión
segunda que le planteaba Tony.
Sí, la segunda pregunta.
El tema de las condenas y las detenciones de los pirómanos.
Sí. Ah, sí, perdón, me había ido. Sí, nosotros trabajamos, especialmente en España, trabajamos con la Guardia Civil. se descargan, la Guardia Civil descarga nuestros datos diariamente. Y es cierto que aparentemente ellos están trabajando, descargan los datos porque tienen que detectar el punto de ignición y llevar a las personas que son presuntos culpables de las igniciones a juicio. Y para eso utilizan datos del Sistema Nacional y datos del Sistema Europeo. Pero, dado el número de incendios, es el número de incendios cada año en la Unión Europea son alrededor de 65.000 incendios, es muy difícil investigar todas las causas. Y realmente yo creo que el único mecanismo es concienciar a la población en pequeños parajes o pueblos pequeños. La gente tiene que saber quién gestiona el monte y quién ha podido ser el culpable. Porque al final el problema que tenemos con los incendios, como se generan por causas humanas, normalmente se generan cerca de poblaciones. Con lo cual, las mismas poblaciones cercanas a los incendios son los que están más afectados. Entonces, uh-huh. se requiere una conciencia pública de la gente que diga quiénes pueden ser los culpables. Y que ponga a disposición de la Guardia Civil y de las fuerzas del orden toda la información que pueda para que se pueda detectar a los culpables de estos incendios, que realmente están causando muerte.
La última cuestión se la hace Jorge Vilches.
Buenos días, don Jesús.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estos incendios de sexta generación, al parecer, están provocados también por la aridez extrema agravada por el cambio climático, la falta de lluvias y la falta de agua. ¿Sabe usted si por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que dice que estos fuegos son inextinguibles y que solo pueden matarlos de hambre, hay algún tipo de cambio en la gestión del agua que disminuya dentro de lo posible esa aridez y que, por tanto, se puedan controlar mejor estos incendios?
Realmente el problema para controlar los incendios de que ahora se llaman de sexta generación no es la falta de agua. Claramente nosotros cuando hacemos los estudios de cambio climático, nosotros mirábamos cuál es la situación en el año 2050, cuál va a ser la situación en el año 2100. Esos son los modelos climáticos que normalmente se miraban. El problema que tenemos es que el cambio climático ya está sucediendo y está yendo mucho más rápido de lo que se pensaba. Entonces se crean unas situaciones, nosotros miramos el número de días en que cualquier localidad en Europa está a riesgo muy alto o extremo. Y el número de días en que estas localidades están a riesgo muy alto o extremo crece cada año, sobre todo en la región mediterránea. Con lo cual nos encontramos con muchos más días en los que el riesgo de incendios es muy alto o extremo, y esos son los días en los que se pueden generar este tipo de incendios de sexta generación que son prácticamente inextinguibles. Uh-huh. Y que el Ministerio de Transición Ecológica probablemente lo que quiere decir es que claramente en esas condiciones de aridez, pero no solo de aridez, sino de sequedad del combustible y de temperaturas muy altas y de falta de precipitación, crea unas condiciones de riesgo extremo en las que los incendios realmente son inextinguibles. En conferencias con los compañeros del Ministerio, decían que el año pasado iban los aviones descargando agua y el agua no llegaba al terreno. Se evaporaba antes de llegar al terreno por las altísimas temperaturas que estaban generando los incendios. Es realmente un problema muy difícil de resolver y que solo se puede resolver a través de concienciar a la población, porque estos incendios no se pueden extinguir.
Pues un problema que nos ocupa, que nos preocupa y que, aunque en España, julio haya sido un buen mes para la cuestión de los incendios forestales, hemos mirado con máxima preocupación todo lo que ha venido ocurriendo en Grecia, en el sur de Italia, en Túnez o en Argelia, y que, como digo, nos obliga a mantener la guardia muy, muy alta. Le agradezco mucho a Jesús San Miguel Lañanza, al jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea, que a su vez es coordinador del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Comisión, que haya estado esta mañana en Herrera en COPE. Que tenga un buen martes. Gracias.
Muchas gracias, encantado de estar con usted.